Hola amigos y oyentes, estamos con Lances de Radio, siempre online en colaboración con clubdecaza.com. Desde el restaurante El Pabellón de Alcobendas, con cocina casera y un lugar para disfrutar reunidos con amigos y familia. Aquí contamos la actualidad puntualmente con rigor y fidelidad en defensa de las actividades del medio rural, profesionales, deportivas y recreativas. Utilizamos la tecnología más avanzada para acompañarte en todo momento y que nos puedas escuchar en el móvil, sin diales, sin horarios fijos, durante las 24 horas, todos los días, simplemente descargando la aplicación gratuita desde www.club-mediocaza.com/radio. Y dicho esto, empezamos.
El programa de radio exclusivo para los cazadores y tiradores con Cesario Martín.
¡Mira, mira, 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 mira!
Este programa corresponde a la semana del 18 al 25 de julio de 2020 y tenemos previsto. Como pronóstico fin de semana conoceremos la reserva de agua a nivel nacional y una curiosidad. Ya en programación, en pesca queremos saber si la pesca, sirva la redundancia, se está convirtiendo en un negocio con las especies exóticas. Ya tenemos nuevo presidente de la Federación Española de Galgos por 4 años más. Queremos saber cómo ha sido. Nos subiremos al Pirineo para conocer la opinión de un veterano cazador de montaña. En la sección de la mujer cazadora, Eva Ríos nos trae como invitada a Lola Bellán desde Albacete. Terminando con las noticias del Club de Caza y alguna cosa más. Una hora por delante con un programa muy interesante que esperamos sea de vuestro agrado.
Empezamos con el pronóstico fin de semana.
Esta semana, según embalses.net, datos del 14 de julio, la media nacional de capacidad de agua embalsada se encuentra al 61,57%, 6 puntos por encima del año pasado. De las 47 provincias, la única que se mantiene firme, Valladolid con el 100%, seguida por Tarragona con el 98%, Gerona con el 95%, Huesca y Zaragoza con un 90%, y 16 provincias superan el 80% de caudal de agua. Madrid dispone un 76,3%. De las 16 cuencas españolas, destaca Cataluña Interna, con un 92,7%, seguida del Ebro, con un 87%. En cuanto a la curiosidad de la semana, ¿sabías que el mosquito tigre se ha hecho fuerte en España? Las altas temperaturas y las lluvias constantes son las condiciones idóneas para la reproducción del mosquito tigre. La primavera de 2020 ha sido la cuarta más calurosa de España desde 1965, según la Agencia Estatal de Meteorología, y la quinta más lluviosa del siglo XXI. Además de las condiciones climáticas favorables, también puede haber contribuido el aumento de mosquitos, ese confinamiento por el COVID-19 que ha impedido ir a las segundas residencias en el litoral mediterráneo, sobre todo. Las observaciones acumuladas de mosquito tigre entre 2020 y 2015 muestran que las cifras del año actual se triplican en mayo y junio. Se ha controlado un incremento del 70% respecto al año 2018, que era hasta ahora el año con más insectos observados al inicio de temporada. Las curvas de observaciones acumuladas se basan en las observaciones obtenidas en la aplicación Mosquito Alert, pero corregidas por el esfuerzo de muestreo. Este dato se estima a partir del número de personas que se encuentran en un área y días concretos con aplicación activa, así como los puntos con agua estancada donde suelen depositar los huevos. Esta información ha sido facilitada por el programa Mosquito Alert, un proyecto cooperativo de ciencia ciudadana sin ánimo de lucro, coordinado por la CEAP-CSIC, el CREAF, el ICREA y la Universidad Pompeu Fabra. En Lances de Radio, además de la caza y la pesca, nos interesa nuestro entorno natural.
La pesca continental en la España húmeda.
Marcos Sube Calleja es un guía profesional de pesca, delegado de prensa de la Federación Aragonesa de Pesca y asesor de la firma Futur Pesca. Marcos, buenos días.
Hola, Cesario. Muy buenos días y muy buenos días a todos los oyentes de Lances de Radio.
El siluro, con su ancha cabeza, los bigotes y su gran tamaño, reflejan su capacidad para dominar el entorno en el que se desenvuelve, pero también su atractivo como pieza codiciada entre los aficionados a la pesca recreativa. Marcos, ¿el siluro podemos decir que es el monstruo de los peces en el Mar de Aragón?
Pues vamos a ver, yo no lo calificaría como monstruo, aunque su aspecto y tamaño, si lo comparamos con otros peces de agua dulce, pues da esa sensación. Yo más bien lo denominaría como un gran depredador que habita en aguas del Ebro y del Tajo y que pues cumple su función. Pero vamos, como monstruo es llevar las cosas a un extremo.
Porque con esa cabeza que tiene tan gorda y lo feo que es, y luego lo grande, que un perro de 100 kilos...
da sensación de monstruo, pero decirlo como monstruo... Bueno, pues monstruo, el monstruo del Mar de Aragón, vale.
En lugar del monstruo del Lago Ness, el monstruo del Mar de Aragón. La primera suelta en España fue por el año 74 y tú el primer pescador que denunciaste su presencia en la extinta revista Caza y Pesca. Han pasado muchos años. Ahora las especies exóticas introducidas son declaradas invasoras, pero ¿el siluro lo pescáis sin muerte o con muerte según la DGA?
Pues vamos a ver, el siluro, después de muchos dimes y diretes y manifestaciones y leyes y artículos que se sacan, artículos que se ponen, la realidad es que en este momento el siluro está considerado como una especie invasora. Y según la legislación actual a día de hoy, la captura y muerte o la suelta otra vez con vida al agua queda a decisión del pescador. Por lo general, en el 85-90% de los casos se devuelve otra vez al agua. Pero la comunidad rumana que habita en la zona del Bajo Aragón y Bajo Aragón Caspe, pues son muy aficionados a comérselos y algunos de ellos se los llevan para comérselos porque los aprecian comer gastronómicamente.
El siluro, además, es una economía para empresas de organización de viajes, alquiler de embarcaciones, de guías, tiendas para la venta de utensilios, y ha fomentado la actividad en otros establecimientos como bares, restaurantes y supermercados. Es un recurso laboral y una cadena que genera una economía muy importante para el Mar de Aragón en la zona de Mequinenza. Según su alcaldesa de Mequinenza, Magda Godía, En 2015, en el embalse de Ribarroja, se expidieron 20.000 permisos de pesca y en el embalse de Mequinenza, unos 5.000. Marcos, han pasado 5 años de esos datos. ¿En este mundo tan animalista prima la economía a la conservación de las especies?
Pues mira, me alegro mucho de que me hagas esta pregunta porque la respuesta es muy sencilla y es muy explícita. Mira, en primer lugar, vamos a hablar de la conservación de las especies y del medio ambiente. Si el siluro llega en marzo del 74, es decir, hace casi 60 años, y según algunos ecologistas radicales, se lo come todo, acaba con todo y no hay vida donde él está, ¿cómo se explica que a día de hoy el Mar de Aragón sea el ecosistema fluvial con más biodiversidad de toda Europa? Eso está contrastado. En el Mar de Aragón conviven hasta 12 especies de peces diferentes, 4 especies depredadoras y 8 de ciprínidos, o peces pasto. Si el siluro acabó con toda esa biodiversidad, ¿cómo es que hay tanta riqueza piscícola? ¿Alguien se ha hecho esta pregunta? ¿Qué pasa? Pues que como biodiversidad y conservación es un... no se lo come todo, sino que ocupa su nicho y depreda igual que los leones en la sabana africana que tienen su nicho. Ahora bien, vamos a ver de lo del negocio. ¿Qué es lo que pasa? Pues que lo que ha ocurrido es que la naturaleza, al autorregularse, ha creado una riqueza piscícola sin par. Y esto pues atrae a miles y miles de pescadores de toda Europa a pescar en este paraíso. Digamos que hay una gran variedad de especies y que ha originado una corriente económica de la cual nos tenemos que aprovechar, obviamente, vaya, es mi opinión.
Hombre, claro, la economía es básica, en España, en cualquier país. Yo lo que no veo es la intención de erradicar, no el siluro, ninguna especie. Todo se queda en una declaración de intenciones, llega una subvención y todo sigue igual. La alcaldesa de Mequinenza dejó claro que no pueden prescindir de un referente económico después de la desaparición del sector de la minería, que los grupos ecologistas quieren preservar la naturaleza y que la alcaldesa también la quiere preservar, pero desde el respeto a una economía que da vida a los pueblos. Es que no tenemos suficiente gente en el paro que queremos tener más. Todo eso son declaraciones de la alcaldesa. Y ahora, Marcos, yo pregunto, porque no entiendo ni media palabra, pero tú que eres aragonés, a lo mejor sí lo entiendes. Siluro sí, siluro no.
Pues mira, hay que diferenciar cada situación. El siluro está plenamente adaptado a las aguas del mar de Aragón y, como te he dicho antes, cumple una función en el equilibrio natural, es decir, regula ciertas poblaciones de peces. En aguas con población de naturaleza autóctona y donde la mano del hombre no ha incidido, lo he dicho muchas veces, por ejemplo, la zona del Matarraña, donde vivo, que es un río precioso con naturaleza y especies autóctonas, ahí el siluro, obviamente no, radicalmente no, y si hay que exterminarlo y matarlo, se le mata. ¿Por qué? Porque está incidiendo en una naturaleza autóctona que tenemos que preservar a ultranza. Pero, ¿qué ha pasado con los embalses? ¿Qué es un embalse? Un embalse es una trastocación total del ámbito natural, y donde antes eran aguas corrientes y grava y había madrillas y barbos, pues ahora se ha convertido en una masa de agua calmada con unas profundidades enormes y donde esas especies ya no pueden vivir. ¿Qué pasa? ¿Que ahí el siluro? Ahí obviamente el siluro sí. ¿Por qué? Pues porque es otro ecosistema artificial donde habitan unas especies y donde, además de no hacerle daño a nadie, crea un flujo económico importante. ¿Me he explicado?
Sí, lo que parece que a lo mejor te estoy repitiendo la misma pregunta y no. Es basado en lo mismo, pero desde diferentes puntos de vista. Por eso no es que repita la pregunta, sino que cambio el punto de vista. Ahora desde otro, desde otro diferente. Caspe es otro punto importante para la pesca. El propietario de Caspe Fishing ha dicho que España es uno de los mejores lugares del mundo para pescar siluro. Sus clientes, la mayoría, proceden de Polonia, República Checa y Reino Unido. Sí. Y no dudan en gastarse aproximadamente unos 1.000 euros a la semana por pescar en Caspe, en Mequineta. Por eso digo, Marcos, ¿negocio o conservación? Es otro punto de vista.
Pues nos estamos repitiendo. El negocio está ahí y hay que aprovecharlo. Y eso genera un flujo económico importantísimo. ¿Me entiendes? La conservación, pues ya te lo he aclarado antes también. La conservación, centrándonos en el mar de Aragón, está plenamente equilibrado. Lo que hay que evitar es que ese pez sea nocivo en otros lados. Las dos cosas, negocio y conservación, vaya.
Pero a eso me refiero, que en estos casos hay personas, organizaciones y empresas que lo definen como negocio. Y entonces, pues claro,
sí, es que claro, ponte en la situación, por ejemplo, de un minero en Mequinenza que se ha quedado en el paro.
Claro.
Y al vivir allí y conocer el río, pues el hombre dice, me voy a sacar los permisos y voy a poner dos lanchas y me voy a ganar la vida con esto.
Claro.
Y que se gane un buen sueldo, se gane la vida dignamente pescando. Ese señor tiene que, a ver si me entiendes, tiene que defender al siluro. Ahora bien, visto desde un punto de vista de sentido común, tenemos que tener sentido común y saber valorar todas las opciones y respetar al ecologista que dice que es malo. Sí, es malo en determinados sitios, pero ahí no es malo, porque mira, ha habido ecologistas que en un programa de radio me dijeron que si era necesario se tiraban las presas al suelo y se dejaba la naturaleza como antaño. Y esas barbaridades, ¿cómo se les puede ocurrir siquiera decirlas? Porque ¿cuántos miles de temporeros hay cogiendo fruta que esa fruta es generada por el embalse de Mequinenza? Es decir, el sentido común tiene que primar y impidamos que vaya a sitios autóctonos y aprovechémonos de donde está, como es el mar de Aragón.
Lo que pasa es que serán políticos radicales y, como lo hizo Franco, hay que tirarlo todo abajo. Pero cuando abres el grifo, el agua viene de un embalse y entonces no te acuerdas de dónde viene el agua.
Exactamente.
Ya por último, si te vas al estuario del Ebro, seguimos en el Ebro y al final al estuario, puedes ver cómo se pescan miles de kilos de cangrejo azul, un nuevo invasor, y se cotizan en Loja como un pescado comercial. Marcos, ¿se está uniendo ya la pesca recreativa y la pesca comercial? Porque eso sí que es puro y duro negocio.
Exactamente. Pues al igual que llegó el cangrejo rojo en las marismas del Guadalquivir hace muchos años, y el cangrejo rojo pues se ha convertido en una fuente comercial para muchísimas familias, como tú bien sabes, pues ha llegado el cangrejo azul. Y no es que haya llegado el cangrejo azul y se haya originado otra fuente comercial. Es que hoy en día el mundo está tan sumamente interrelacionado entre sí que tú y yo podemos estar hablando ahora y dentro de 8 horas podemos estar en el otro lugar del mundo. Es decir, que seguirán llegando especies, se seguirá adaptando nuevas especies a nuevos ecosistemas, porque es que no podemos pretender tener un flujo de tantísima gente y que no entren especies por descuido, intencionadamente, etcétera. Es decir, va relacionado la pesca comercial con la aparición de nuevas especies si prosperan y tiene mercado. Y otra cosa, lo que me dijo un día, mira, el Rafael del Pozo, en paz descanse, el gran amigo que tuve, sí, con sí. Rafael del Pozo, me dijo, si el mejillón cebra cotizara en el mercado, no quedaría ni uno.
Claro, lo que pasó con nuestro cangrejo, el autóctono. Sí, pues Marcos Sube Calleja, guía profesional de pesca y pescador desde la infancia. Muchas gracias por aportar, como siempre, tu experiencia a los oyentes de Lances de Radio. Y hasta el próximo día.
Hasta el próximo día, César. Un abrazo y buena pesca a todos.
La sección dedicada a un atleta, el galgo.
Óscar Hernández es el webmaster de la web Galgo Salada desde hace muchos años y es vocal de la Federación Española de Galgos y, como no, galguero de cuna. Óscar, buenos días.
Muy buenos días, Cesario.
Estamos hablando de Aragón, ahora nos vamos a Castilla y León, de Oca a Oca. Este año es de elecciones federativas. Con motivo de la fiesta de presentación del Campeonato de España de Galgos en campo, este año el presidente nacional nos dijo que se iba. Las elecciones han llegado. Óscar, el 26 de junio se reunió la Junta Electoral para resolver las reclamaciones interpuestas contra la proclamación provisional de candidatos a miembros de la Asamblea General. ¿Qué pasó? ¿Había más candidatos? ¿Era candidato único?
A ver, pues te explico. La historia estaba de que en el último momento, en el último día, al parecer un federado se presentó en las oficinas de la Federación Española de Galgos con la intención de presentar candidatura. Lo que pasa es que yo creo que esa persona, creo entender que inocentemente no sabía cómo era el reglamento electoral, que estaba colgado en la página web desde muchos meses más atrás, y no conocía en realidad cómo se realizan las elecciones de una federación, que va por estamentos y por circunscripciones. Entonces, pese a que él quiso presentar candidatura, dicha candidatura no se ajustaba ni en forma ni en tiempo, porque no presentaba el 15% de los asambleístas que es necesario presentar para poder presentar la candidatura, con lo cual, como muy bien dices, la Junta Electoral ese día se reunió y tuvo que desechar esa segunda candidatura que se presentó a asambleístas.
Siguiendo con el calendario electoral, el 11 de julio se celebró la Asamblea General Extraordinaria de la Federación para la elección de presidente en la sede del Comité Olímpico Español y Comisión Delegada. El 15 de julio hubo humo blanco, hubo presidente. ¿Qué pasó?
Pues sí, al final, como sabéis, el presidente de las federaciones deportivas elige de un miembro de la Asamblea que quiera presentar candidatura. Entonces, una vez que ya se había elegido la Asamblea, el único que presentó candidatura, un poco yo creo que arrastrado por la gente que vamos detrás de él, que fue Luis Ángel Vegas, y presentó candidatura por tercer mandato y fue elegido por unanimidad. De los 59 asambleístas que asistieron a la asamblea, los 59 votaron, pues podría haberse abstenido alguno o tal, y los 59 votaron a favor de Luis Ángel Vegas, con lo cual quedó elegido ese día como presidente para los próximos 4 años.
Que además, incluso si no hubiera votación, no habría pasado nada, porque al ser candidatura única, automáticamente pasa a ser presidente. Pero bueno, Luis Ángel Vegas, que anunció su marcha cuando estuvimos allí con él, sigue ya por tercera legislatura. Pero, Óscar, tengo una duda. ¿No hay de límite 2 legislaturas?
En la Federación de Españolas, no. En las autonómicas, por ejemplo, en la Federación de Castilla y León, sí. En los estatutos hay una cláusula un artículo que dice que no pueden ser máximo 2 candidaturas, pero en la española no. En la española no hay límite de momento.
Pues nada, pues tenemos presidente para el resto de esta nueva legislatura. Otro tema, el Nacional de Recta en verano. ¿Sabemos ya si se celebra o no? ¿Tenemos alguna noticia o todavía nada?
Sí, bueno, te explico. Ahora mismo, como acaba de salir el mensaje del presidente, pues él tampoco ha querido hacer ningún evento hasta que no se supiera si realmente iba a ser presidente. Entonces, una vez que ya ha salido, como muy bien has dicho, a partir de la semana pasada, pues estamos trabajando en ello y ahora mismo estamos valorando primero en qué comunidad hacer la competición, porque en función de la comunidad donde sea tienes unos requisitos en cuanto a COVID-19, unas medidas que cada comunidad, como tiene competencias propias, pues te exige una serie de requisitos. Ahora mismo la verdad es que te echa para atrás, porque las medidas que te piden para organizar cualquier competición son, supongo que serán muy, muy importantes hacerlas, pero para los organizadores supone un esfuerzo casi, casi imposible, ¿no? Estamos valorando dejarlo un poquito más adelante para ver cómo evoluciona el tema del COVID y en función de cómo evolucione, pues decidir si hacerla un poquito más tarde o hacerla en una comunidad o en otra donde nos exijan menos requisitos que sean viables para la federación.
Pues en cuanto haya noticias, esperamos que puntualmente, como haces siempre, porque siempre eres muy puntual, nos lo comuniques para nuestros seguidores. Óscar Hernández, vocal de la Federación Española de Galgos y Galguero de Cuna. Creo que no se ha jugado limpio, pero la situación ha quedado así. Muchas gracias por atendernos una vez más y hasta el próximo día.
Hasta el próximo día, Ricardo.
La gestión cinegética por los mejores especialistas.
Miguel Íñigo Noaín es un cazador de montaña, enamorado de los recechos y de las armas deportivas, que estudia a los animales abatidos, que conoce muy bien los riscos y la fauna silvestre de los Pirineos y, sobre todo, valora la caza sostenible de la fauna silvestre. Miguel, buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal llevas la salud, que ya no eres un joven alpinista?
Hombre, pues mira, han pasado ya muchos años desde aquel otoño del 78 en el que cacé mi primer sarrio. La verdad que no me puedo quejar de mi salud, mantengo una vida muy activa, pero ya no soy el mismo. Ya estoy a las puertas de cumplir 70 y ya no soy el mismo. Pero a veces con la experiencia se puede suplir la falta de fuerza y la juventud.
Pues la verdad que sí, para nuestros oyentes, que muchos te conocen, pero si hay alguno que no te conoce, Miguel fue presidente de ADECANA, la Asociación de Cazadores Navarros. Miguel, ¿te surge alguna vez recuerdos de tu gran labor que hiciste ahí en la asociación, como el trabajo aquel por conseguir la autorización de las emisoras embatidas, o el acuerdo con ACE, o las jornadas anuales, y no sé, tantas huellas que has dejado por ahí?
Hombre, ha sido una labor muy bonita la que ha hecho ADECANA. Yo participé en su fundación, después fui presidente y actualmente sigo perteneciendo a la junta directiva, pero ya con menos responsabilidades. En todo este tiempo hemos trabajado mucho en favor de una caza natural y sostenible. Y para ello es muy importante la formación del cazador. Es una de nuestras principales labores que llevamos a cabo a través de la página web, de conferencias y, por supuesto, de las jornadas anuales de caza y naturaleza, haciendo también mucho hincapié últimamente en la seguridad en la caza.
Pues hecho ya tu presentación, queremos que nos cuentes una parte, porque es una parte muy pequeñita de tu sabiduría con las armas, y como siempre de forma breve, porque aquí el tiempo vuela. Según tu propia opinión, por supuesto, todas las armas son precisas, pero es muy importante el factor humano. Para alta montaña, Miguel, ¿qué arma nos recomiendas?
Pues como bien dices tú, actualmente todas las armas, los rifles, no solamente son precisas, sino que son mucho más precisas de lo que somos nosotros como tiradores. Nos superan las armas a nosotros. Para la alta montaña, como aficionado a las armas, lógicamente el ideal para mí son los rifles monotiro, desmontables. Un rifle centroeuropeo, artesanal, eso es una joya, ¿no? Pero si buscamos la mejor relación calidad, precisión, precio, el ideal es un rifle de cerrojo, con un buen visor, bien montado y ajustado. Eso es fiable, seguro, robusto y sobre todo extremadamente preciso.
La precisión intrínseca de un binomio arma-cartuchería y el conocimiento de las características balísticas creo que es la base fundamental de cazar y disfrutar de la caza, no solamente en alta montaña, sino en general. Nos has recomendado un arma. ¿Y de cartuchería qué nos recomendarías? Es más complicado, ¿verdad?
Menudo tema. De esto podríamos estar hablando durante horas, porque hay tal variedad de cartuchería que es tremendo el tema. Pero resumiendo, diría que para la alta montaña un calibre que se mueva entre los 6 y los 8 milímetros, disparado con un cartucho que sea rápido para que tenga una trayectoria tensa, es el ideal. La munición Magnum no la considero necesaria, pero es interesante porque nos da una mejor trayectoria de la bala, pero no es necesaria. Actualmente se han desarrollado cartuchos nuevos, interesantísimos, pero que tampoco aportan nada decisivo sobre los clásicos. Yo creo que llevando el tema hasta el final, un cartucho entre los 6,5 o 7 milímetros, que sea tenso, sería el ideal. El clásico 270, eso es probablemente el cartucho que más caza de alta montaña haya cazado por todo el mundo. Ahora están los 6,5, el Creedmoor y todos esos. Hay muchos cartuchos nuevos, pero realmente no son diferencias significativas con respecto a los clásicos.
Pues si te parece, iremos hablando de los calibres uno a uno, despacito, sin prisas para ello. Pero hoy es un poco general. Algunos cazadores, yo creo, que se consideran francotiradores, buscando las piezas a grandes distancias, cuando para mí lo esencial es el acercamiento y jugártela en ese cuerpo a cuerpo. Cierto que soy más corcero que de cabras, pero no sé. Miguel, ¿tú te acuerdas de la entrada más larga que has podido tener a un sario, por ejemplo?
Mira, no puedo más que darte la razón. Lo más bonito que hay en la caza es la aproximación. Ganarle terreno a un animal con sus sentidos tan desarrollados, ser capaz de ganarle terreno, es lo más bonito que hay. Y yo he vivido experiencias fantásticas e inolvidables en algunas aproximaciones. En algunas avanzando a gatas, como si fuésemos unos jabalís, a cuatro patas, poco a poco avanzando, parando, mirando. En otras tapándonos con los paraguas, dando grandes rodeos a veces, grandes rodeos en los cuales pierdes de vista al animal y simplemente confías que al asomarte te lo vas a encontrar. Ahora, eso sí, en todos los casos teniendo siempre muy, muy, muy en cuenta la dirección del viento.
Claro, para que no te cojan el aire y no te... Otra cosa, el factor humano. Miguel, ¿es fundamental para conseguir el éxito deseado?
Es lo principal. Nosotros los cazadores pasamos muchísimo tiempo, horas, discutiendo sobre armas y municiones, como si de ellas dependiese el éxito de nuestro deporte, de nuestra afición. Y no. Lo que tenemos que hacer es poner mucho más hincapié en conocer bien la anatomía del animal, en conocer bien los principios de balística y la munición que utilizamos, y en estar muy entrenados como tiradores. Si pretendemos pegar un tiro al año y al año siguiente seguir siendo magníficos tiradores, pues eso es un desastre.
Claro. Y Miguel, una consulta que es muy popular. ¿Hay que poner a tiro el rifle con frecuencia aunque no lo uses, o es preferible o recomendable solamente en cada salida programada de caza?
Si el rifle, el conjunto rifle-visor, no recibe un golpe fuerte, y si se utiliza siempre la misma munición del mismo lote, no tiene por qué cambiar la puesta de tiro del rifle. Ahora, yo suelo ir periódicamente al campo de tiro y hago 4 o 5 disparos. Eso me sirve para comprobar que el arma está bien y sobre todo como entrenamiento en su uso, acostumbrarme al disparador, a la presión, a todo. De esa forma, si fallo un disparo, sé que la culpa ha sido mía. No miraré nunca el arma con mala cara. Sé que he sido yo el culpable e intentaré corregirlo.
Miguel Íñigo, una pregunta ya muy personal. ¿Para cuándo vas a escribir un libro con tus memorias?
Puf. Vamos a ver. Tengo escritos muchos artículos y suelo dar conferencias sobre diferentes temas de caza, armas, municiones, seguridad. Pero escribir un libro me parece que es una gran responsabilidad. Un libro no se puede escribir a la ligera. Y por desgracia suelo ver algunos libros que son un poco escritos a la ligera. Para escribir un libro necesito tiempo, necesito pensarlo muy bien y quizá algún día me anime, porque no eres el primero que me lo pregunta, ¿no? Pues a lo mejor en algún momento, ahora ya que estoy muy tranquilo, ya jubilado, ya con más tiempo libre, pues igual me animo.
Claro, porque ahora estás jubilado, ahora tienes tiempo libre. Aunque solamente sea una recopilación de todas esas conferencias que has dado, que al final se van olvidando las cosas, y al tenerlas en un libro, pues oye, te quedan aquí de recuerdo, es de consulta, y la verdad que tenemos más cerca.
Yo te advierto que cada vez que abro en el ordenador alguno de los artículos o cojo alguna de las presentaciones PowerPoint de las conferencias, siempre modifico algo. siempre hay algo que cambió, que no, esto me parece que va a quedar mejor así, o sea, voy a decir que siempre se hace algún pequeño cambio.
Eso nos pasa a todos. Yo pienso preguntarte una cosa, si sobre la marcha la cambio y pregunto otra, pero eso es normal. Miguel Íñigo Noaín, un cazador de montaña enamorado de los recechos, de las armas deportivas. Muchas gracias por compartir este ratito tan interesante para nuestros oyentes. Cuídate mucho y hasta el próximo día.
Muchas gracias a vosotros.
Programa Lances de Radio, la radio online de Club de Caza.
En Racer Caza diseñamos minuciosamente todas las pólizas de seguros pensadas para los cazadores, realeros, sociedades de caza y el mundo cinegético en general. Cubren al máximo las necesidades. Racer Caza busca siempre ofrecer las mayores coberturas al mejor precio. Todo ello para estar seguros. Más información en www.racercaza.es.
Cárnicas Dive, cuatro generaciones desde 1979 al servicio del consumidor, con la tecnología más avanzada para la trazabilidad de sus carnes. Además, contamos con el certificado internacional IFS, que asegura una calidad 100% en todos nuestros productos, como carne salvaje, carne de toro de lidia, carne de ovino, embutidos y elaborados, desmogues y cuernas. Cazador, te recogemos las reses directamente del campo. Enviamos pedidos a particulares y profesionales en 48 horas. Más información en la web www.carnicasdive.com.
Ahora tu revista Trofeo Caza es más visual. Su nuevo diseño, nuevas tipografías y una cuidada selección de imágenes hará tu experiencia de lectura más placentera. Como desde hace 50 años, tu nueva Trofeo Caza te espera cada mes en los kioscos. Por otros 50 años juntos, Trofeo Caza.
Ahora tu óptica Zeiss estará más protegida que nunca. Llega Excopesa Más 3, una garantía adicional que cubre de forma gratuita las posibles roturas o daños por el uso habitual o causas fortuitas que puedan tener tus productos Zeiss suministrados por Excopesa. Consulta las condiciones de adhesión y disfruta de tu óptica Zeiss hasta en las situaciones más extremas. Más información en excopesa.es.
Iberalia Televisión es el único canal de caza y pesca que estrena 5 documentales nuevos cada semana. 5 documentales inéditos de tu afición favorita a las 20:30. Lunes, estreno de producción propia. Nuestra estrella, Iberalia Expediciones. Los miércoles son marinos con nuestro estreno de pesca mar. En los jueves a la mayor, la caza mayor es la protagonista. Los sábados de señuelos nos vamos de pesca continental. Sábados de señuelos, nos vamos de pesca continental. Y el domingo es el turno de la caza menor. 5 estrenos semanales, solo en Iberalia Televisión.
Programa Lances de Radio, la radio online de Club de Caza. En Lances de Radio, Eva Rius en La Mujer Cazadora.
Eva Rius es la coordinadora de esta sección, una persona apasionada por la caza, el tiro, los perros y la naturaleza, competitiva y sobre todo es una gran compañera de cuadrilla. Eva Rius, buenos días.
Buenos días, Cesario.
Estamos en periodo prevacacional en general y con mucho calor para sacar a los perros de caza al campo, así que nos conformaremos con hablar de caza en el programa. Eva, ¿quién es nuestra invitada de hoy?
Pues hoy nos acompaña Lola Avellán, una gran cazadora apasionada por la caza y los animales. Vive en Almansa, Albacete. Su padre fue su maestro y el quien le ha enseñado a cazar. Practica todas las modalidades de caza menor y mayor, y el tiro de codorniz y pichón. Clasificada los dos últimos años en el tercer puesto en el Campeonato de España Femenino de Caza Menor con Perro, competitiva y una gran persona. Lola, buenos días.
Hola Eva, buenos días.
Lola, buenos días, soy Cesario. ¿Qué tal lo llevas y lo lleváis en tu entorno con ese bicho que anda por ahí suelto, que aparece y desaparece como el Guadiana? ¿Lleváis bien la salud?
Bueno, pues de momento pues estamos bien. Tengo que dar las gracias que toda mi familia y el entorno que conocemos están bien. Lo que sí que tenemos que ser prudentes y tomar las medidas necesarias que nos recomiendan los expertos, porque como bien tú dices, aparece y desaparece y en todo momento no sabemos dónde podemos cogerlo.
Claro.
Y repito, tenemos que ser muy prudentes para que no suceda nada.
Eva, ¿te acuerdas cuándo conociste a Lola?
Pues sí, conocí a Lola en Los Llévenes, Toledo, cuando fuimos a ver el terreno para el Campeonato de España de caza menor con perro en el 2015, aunque luego esta competición se celebró en Fuensalida, también en Toledo, y fue la primera vez que competimos juntas y de hecho quedamos muy igualadas. ¿Eh? Quedamos ahí, una detrás de la otra. Lola, sí. Pregunta obligada, ¿qué opinas del hecho que se hayan anulado todas las competiciones de caza?
Bueno, pues yo creo que en primer lugar se ha tomado una decisión, yo creo que muy precipitada. Se podía haber esperado un poco a ver cómo evolucionaba pues la situación que tenemos actualmente en España, pero sí que es cierto que ante un contagio en una competición, pues ¿quién se responsabiliza? Podría ser una responsabilidad de cada participante, pero a esto tenemos que añadir que habría que hacer test a todas las personas y a todos los participantes que fueran al campeonato, con el coste que esto supone y luego este sobrecoste, ¿quién lo costea? ¿La federación, los participantes, etcétera? Entonces yo creo que ha sido una decisión acertada, aunque se debería de haber esperado un poco en tomar esta decisión y esperar a ver cómo iba evolucionando. Yo creo que para un cazador lo más importante no es la competición, aunque si se decide que hay que competir este año, pues yo iré a competir. Pero yo creo que para un cazador lo que le gusta es salir al campo y este año pues podemos esperar una temporada y disfrutar de lo que nos gusta y de nuestra pasión, que es la caza.
De acuerdo contigo, ¿no? Y que nos acompañen las familias pues en los campeonatos, cosa que sería ahora muy complicado. Lola, de todas las modalidades, sí, es así, es. De todas las modalidades de caza que practicas, ¿qué modalidad de caza prefieres? Porque tocas todos los palos.
Sí, sí, lleva razón, Eva, toco todos los palos. Pero la preferida mía es la caza menor de conejo y de perdiz. Cuando salgo al campo y disfrutar de mis perros y verles disfrutar a ellos cuando salen al monte, yo creo que es lo más bonito que existe. Aunque para mí, pues otros lances o otros momentos de caza también son interesantes. Cuando haces una espera de jabalí y sientes esos ruidos por la noche que parece que va a entrar algo y luego no entra nada, oyes un crujido de una rama, ¿no? Y entonces esa caza también es emocionante. Pero mi preferida es la caza menor por salir con los perros al campo a disfrutar de ellos.
Lola,
ahora Lola. Ah,
no, venga,
me estaba acordando, ahora que estaba hablando de las esferas, me estaba acordando que tardaste mucho tiempo y ibas detrás de un jabalí durante mucho tiempo, que al final pudiste abatir una espera y que fue un gran trofeo, ¿no?
Sí, pesaba más de 110, 115 kilos. Era un jabalí enorme y son muy listos porque lo habíamos visto una vez de largo, ¿vale? Y él lo que hacía, siempre pasaba primero una hembra con su cría, después pasaba otro jabalí más pequeño y este era el último. Y yo tuve la paciencia de aguantar, de ver pasar todos estos jabalíes noche tras noche hasta que pude hacerme con este más grande.
Es que lo bueno, jabalíes llevan siempre el escudero delante, llevan siempre unos pequeños, sí, que son los que van de vigilantes y de alerta. Lola, ¿cómo llegaste a ser cazadora? ¿Ha sido por tu trabajo, por la familia que tienes alguna relación o ha sido de forma casual?
Pues he tenido la suerte de que mi padre es cazador y ha sido cazador toda la vida y yo desde pequeñita pues le acompañaba con sus podencas a cazar. Mi padre cazaba con podencas, a conejo, y yo siempre desde muy pequeñita me iba a acompañarle domingo tras domingo. Y de ello, pues que poco a poco vas viendo esta afición, se te va metiendo dentro, aunque la gente que no le guste la caza, yo creo que le va a ser difícil entenderlo. Ese gusanillo se te mete dentro, que al final es una necesidad de que cada día que libras y cada día que puedes salir a cazar, lo haces.
Lola, ¿y con qué perros, cuántos perros tienes? ¿Tienes algún preferido?
Pues míos, tengo 7. Tengo 6 pointer y ahora tengo un podenco andaluz de 5 meses. Mi preferida, pues mi preferida me abandonó pues el día 6 de mayo. No voy a hablar mucho de ella porque si no pues me van a saltar las lágrimas, ¿vale? Se llamaba Lola. Y ahora pues tengo pues no sustituta, sino es pues otra perra con la que ya cacé este año pasado en el campeonato de caza en Sevilla. Es una pointer blanca y negra, tiene 2 años y medio y se llama Mabel. Pero mi preferida me abandonó hace un par de meses.
Y Lola, ¿qué razas de perros tienes? Y otra cosa, ¿solo usas perros de muestra para la caza menor o garabitos o cualquier perro que te sirva para cazar?
No, utilizo de muestra y ahora pues un podenco que le regalaron a mi hija, que tiene 5 meses y este año pues lo sacaremos también a cazar. Pero sí, siempre he utilizado perros de muestra. De antiguamente o hace pues eso, pues más de 15 años cuando cazaba con mi padre, utilizábamos podencos, pero los podencos eran de él. Y después ya pues yo me acostumbré a cazar con el perro de muestra y continúo con ello.
Muy bien, muy bien. Lola, tienes una hija que te sigue en la caza, creo que siempre o casi siempre. ¿Crees que seguirá tus pasos?
A mí me gustaría, Eva, me gustaría que siguiera mis pasos, incluso mejores que yo, ¿vale? Lo que pasa que actualmente ella se viene conmigo cada día que salgo al campo, pero se viene también a hacer una espera al jabalí, como que se viene a cazar al conejo. Entonces, de momento lo tiene ahí metido, como yo digo, en las venas, pero al final sabemos que la juventud, conforme vaya creciendo, porque ahora tiene 8 añitos, dependerá de ella. A mí claro que me gustaría que continuara la afición de la caza.
Y tendría seguro una gran maestra.
Bueno,
ahí. Lo sé. Las especies menores, todos sabemos que van en declive, salvo las poblaciones reforzadas. ¿Pasarías algún día únicamente a la caza mayor, que está en auge, o seguirás en la menor sí o sí?
Yo creo que seguiría igualmente que lo que estoy haciendo, porque mi gran pasión es salir al campo con los perros, independientemente de que un día pueda hacer más lances o pueda echar más perdices o pueda echar más conejos. Yo creo que a los que nos gusta la caza y nos gustan los animales es salir con ellos al campo. Y si de otros días donde no se pueda cazar la caza menor porque suceda algo, pues también practicaría la mayor como lo estoy haciendo actualmente. Pero si tengo que elegir entre las dos, prefiero la menor.
Muy bien, muy bien, muy bien. Cesario, ¿tenemos algún mensaje para Lola?
Pues Eva, me dice Dani, nuestro técnico, que efectivamente. Vamos a escucharlo.
Hola, buenos días. Soy Mauro. Soy el marido de María Dolores, como yo la llamo. Antes de nada quisiera agradecer a César y a todo su equipo por el programa que hacen. Y nada, sobre Dolores, pues decir que la verdad nos sentimos muy orgullosos, tanto mi hija como yo. A la hora de irnos a caza creo que soy un privilegiado. Porque que hoy en día cazadores que se vayan a cazar con su familia, pues no creo que haya muchos, debería de haber más. Y nada, y muy bien, en el sentido de que yo me siento orgulloso de ir, de acompañar a todos los campeonatos, tanto de caza como de tiro. Ahora mismo siempre vamos ella, mi hija y yo. Y sobre todo decirle a Dolores una cosa: el campeonato de España es muy duro, pero llegará. Y nada más, un saludo. Venga.
Bueno, supongo que bueno, ya reconoces el mensaje.
Me habéis dejado en shock.
Ah, pero conocías la voz. ¿Conocías la voz, Lola?
Sí, sí, sí.
Tu marido, ¿eh? Que siempre te acompaña y vais juntos a cazar y en todo.
Y, ¿has estado, y gracias, Lola? Que gracias a él, se lo tengo que decir. O sea, no, me ha acompañado en todo momento. Él es el que me apoya y me anima a que siga compitiendo. Le han saltado las lágrimas cuando he subido al podium y siempre me ha dicho, sigue y continúa, que al final llegarás arriba a lo más alto. Y vamos, y tengo que darle las gracias tanto a él como a mi hija, pero sobre todo a él, porque está conmigo 100%.
Bueno, me alegro que te haya gustado. Has estado a punto 2 años consecutivos de ganar el Campeonato de España Femenino de Caza Menor con Perro. Primero de todo, felicitarte por estos 2 podiums. ¿Crees que cada vez está más reñido el campeonato entre las mujeres, el Campeonato de España?
Sí, Eva, yo creo que cada vez la mujer se prepara más y la mujer lucha más por conseguir llegar a lo más alto. Yo creo que es el sueño de cualquier mujer cazadora. Hace años a lo mejor no lo veíamos así y decíamos, bueno, yo voy a competir, con competir ya es suficiente, pero yo creo que cuando lo tienes ahí tan cerca, como lo he tenido yo 2 años, también hay que tener suerte y que el día te acompañe, está claro. Yo creo que cualquier mujer que hemos ido al campeonato hemos luchado hasta el último momento por conseguirlo, pero yo creo que es el sueño de cualquier mujer cazadora.
Pues Lola...
Así es, Lola. Quiero decirte mucha suerte. Muchísimas gracias por estar en el programa y dejarnos conocerte un poco más. Ha sido un placer que nos hayas acompañado. Espero que nos podamos ver pronto en alguna competición o, si no es así, en algún encuentro de caza. Muchas gracias.
Gracias. Gracias a vosotros por darme esta oportunidad y a ver si nos vemos pronto, si no en competición, como tú bien dices, en cualquier encuentro como el que hicimos el pasado mes de febrero en la población de Alpera.
Pues Lola, muchas gracias por compartir tu ilusión con Eva y con nosotros y esa experiencia que tienes para Lances de Radio. Que disfrutes de la vida a tu manera y lo mejor que puedas.
Pues muchísimas gracias a vosotros.
Eva Ríos, coordinadora de esta sección, persona apasionada por la caza, el tiro, los perros, la naturaleza y una gran compañera de todos. Gracias y hasta el próximo día.
Hasta el próximo día.
Última hora, aquí y ahora.
Y se nos va agotando el tiempo previsto del programa hoy. Así que cerramos con las noticias de caza que nos trae cada semana el grupo clubdecaza.com a través de Antonio López Espada, su redactor jefe. Antonio, buenos días.
Hola, buenos días, Cesario.
¿Qué nos puedes contar de ese terrier que pelea con una serpiente para evitar que se meta en la casa de sus dueños?
Pues mira, Cesario, se trata de un perro con sangre de Jack Russell Terrier. No podría decirte en qué proporción ni qué otra sangre tiene, pero sí se ve claramente que es de un Jack Russell, que no duda en atacar a una serpiente que está ya casi dentro de la casa y rodeada de otros 2 o 3 perros más grandes. Entonces, esto hace ver que el tamaño no es lo realmente importante cuando hay que enfrentarse a un verdadero peligro, porque imagínate que se te mete una serpiente en casa. Este pequeño lo ha demostrado. Estaba en el vídeo se ve perfectamente cómo la serpiente pretende entrar en el interior de esta casa por la puerta del jardín, y el perro que sale de dentro no lo duda ni un segundo y se abalanza sobre el reptil, le da 3 o 4 sacudidas y lo mata en 2 segundos.
O sea, que defendiendo la casa, como tiene que ser. Repetimos en múltiples ocasiones que si ves un corcino tumbado en el campo, que no lo cojas, que ni siquiera lo toques, que no está abandonado. Pero un agricultor se lo encuentra cuando estaba cosechando. Cuéntanos, ¿qué pasó?
Pues pasa lo que sucede cuando alguien entiende de campo y de fauna. Este agricultor, pues, se ve que entiende, que no es como los casos que has comentado, que la gente piensa que están abandonados, que los cogen, que se los llevan y dejan allí a la madre que está a pocos metros mirando la escena. Mira, este agricultor estaba en plena faena de la siega del trigo cuando se percató que un corcino estaba acostado delante de la máquina. ¿Qué hizo? Pues, a ver, sacarlo de allí. Lo tuvo que sacar de allí, lo tuvo que tocar, ¿pero por qué? Por salvarle la vida. Sinceramente no tenía otro remedio. ¿Qué hizo con él? Pues lo cogió el menor tiempo posible y lo dejó en la zona más segura que vio por allí, refugiándolo cerca de unos matorrales, en un regato cercano. El vídeo lo hemos publicado hace unos días y la verdad es que ha tenido mucha aceptación. ¿Por qué? Pues porque se demuestra que los agricultores, por mucho que se empeñen en otros medios de comunicación, están comprometidos con la naturaleza y con la fauna de nuestros campos.
La verdad que una cosa es la caza y otra la conservación, y una cosa es atropellarlo, que eso no lo quiere nadie, y otra cosa es que ya cuando sea adulto y esté en condiciones, que se le dé la captura y la caza, pero que son cosas diferentes. Y Antonio, ¿qué pasa con ese otro corcino que vieron cómo se lo llevaba un zorro, me parece que era, o cómo es eso?
Sí, es un vídeo muy curioso que también ha tenido mucho éxito en la página web, en el que alguien ha grabado a un zorro que parece que no se percata al principio de la presencia de la persona que lo está grabando y se resiste a soltar al corcino que lleva en la boca. Supuestamente ha sido el zorro el que le ha dado caza, lo tiene ya parcialmente devorado y lo lleva por ahí. Supongo que lo llevará pues a su madriguera, si está criando o algo así. Y ha sido un vídeo con muchísimo éxito. Pero al final, ¿qué sucede en estos casos? Porque la persona que está grabando intercede en la naturaleza. Al final el zorro abandona al resto del corcino y se va de allí cuando se da cuenta de que lo están grabando. Esto no debería suceder, ya que el zorro, suponemos que le ha costado dar caza al corcino, localizarlo, y es la ley de la naturaleza. No debemos interceder, tenemos que permanecer al margen. Si quieres grabarlo, pues acude al zoom del móvil de lejos, en vez de acercarte, aléjate y deja a los animales tranquilos, que ahora están criando.
Que al fin y al cabo es su comida, con lo que estabas jugando, con la comida del claro. Que a lo mejor llevaba todo el día o dos días sin comer, pero en fin. Y Antonio, cambiando de tema, ¿tienes información sobre la querella contra tres magistrados del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León por un presunto delito de prevaricación?
Pues lo que te puedo contar es lo que ha hecho público recientemente la Fundación Artemisán y en cooperación con la Federación de Caza de Castilla y León. Han hecho público lo que estás diciendo, que han interpuesto una querella ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo contra tres magistrados de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, que se dice pronto, Tribunal Superior de Justicia, a los que considera responsables de un presunto delito de prevaricación judicial. ¿Por qué? Pues mira, la decisión de los jueces de no admitir el desistimiento, un recurso de la reposición de puesto por la letrada de la Comunidad de Castilla y León, no tenía sustento jurídico real. ¿Qué ha hecho Artemisán? Lo ha denunciado. ¿Por qué? Porque cree que se hizo con la finalidad última de poder plantear una cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional. Ya sabes, la movida que hubo en Castilla y León, este problema de PACMA de declarar inconstitucional la ley de caza de Castilla y León. ¿Qué ha pasado? Pues que tanto Artemisán como la Federación de Castilla y León consideran que se habrían tomado decisiones ajenas al procedimiento judicial con el objetivo de perjudicar al sector cinegético. Si esto se demuestra, si esto sigue adelante y se demuestra, es algo muy grave contra la caza en España.
Es que yo creo que además esto viene a raíz de que, claro, en Castilla y León han estado durante años los tribunales de superiores de justicia parando la caza, modificándola, y cuando ha llegado la sentencia del Tribunal Supremo, que ha puesto los puntos sobre las is, yo creo que a partir de ahí ahora se están, pues no sé si a lo mejor pidiendo explicaciones a esos jueces, porque además yo digo una cosa, yo no soy juez ni abogado ni nada, pero si tú tienes un juicio y pierdes, por ejemplo, apelas y resulta que sale otro juicio y ganas, entonces alguien se ha equivocado, o pierdes o ganas, y resulta que se apelo, gano, pierdo, y yo creo que es lo que está pasando ahora. Ahora le quieren pasar la factura gracias al Tribunal Supremo. Más cosas, vamos a lo nuestro. Ha corrido como la pólvora esa noticia a nivel internacional sobre el uso del plomo en los humedales, diciendo que pretenden considerar un humedal a un simple charco de lluvia. Como sigan así, hasta un escupitajo puede ser un charco. Antonio López, ¿sabes algo más concreto sobre este tema?
Pues sabremos algo en septiembre. ¿Por qué te digo esto? Pues porque iba a realizarse una votación por correo de los Estados miembros de la Comisión Europea, que terminaba precisamente hace unos días, el día 15 de julio. Pero ¿qué ha pasado? Que algunos países miembros, se habla de la República Checa, han vetado este procedimiento. De esta manera se ha aplazado la votación. Y con mucha probabilidad, como te digo, se realizará en la próxima reunión del Comité REC en septiembre de este año. ¿Qué sucede con todo esto? Tenemos que esperar, Cesario, tenemos que esperar porque la cosa está bastante liada. Lo que se está votando es la prohibición del uso de plomo en humedales propuesto por la Comisión Europea. Esa normativa es lo que están denunciando varias entidades, entre ellas la Real Federación Española de Caza, la Asociación Nacional del Arma, muchas entidades en España, por los vacíos legales que conlleva. Lo que estamos hablando del charco, yo no sé si es exagerarlo demasiado, darle demasiada importancia a ese término, porque yo no creo que haya en este país ningún agente de la autoridad ni ningún juez que te vaya a multar porque considere que un charco es un humedal.
Yo lo que creo es que
se ha llevado un poco al extremo. Pero bueno, como te digo, tenemos que esperar a septiembre a que esto vaya hacia adelante. Veamos si finalmente se aprueba, que parece que va a ser así, que se va a aprobar la normativa. Y vamos a ver en qué afecta a la caza en España, porque no va a ser nada bueno.
Pero fíjate, yo creo que aquí se están inundando las noticias, empezando por la Federación Española de Caza, que yo creo que se han pasado en levantar una polvareda, cuando creo que todo ha partido de un escrito pidiendo una explicación y una respuesta a ese escrito, y ahí han levantado toda la polvareda, cuando las zonas húmedas están muy claritas con el convenio de Ramsar, y desde hace bastantes años, y está muy claro, ecologistas, cazadores, administraciones, lo tienen muy clarito, y no creo que eso lo vengan a cambiar, y además que creo que ha sido una carta que mandas y una carta que recibes, y de ahí han levantado una polvareda, y como tú dices, vamos a esperar y no levantemos lo que no hay que levantar. Antonio, ¿alguna noticia de última hora?
Mira, hemos publicado recientemente que han sido detenidos 4 furtivos sorprendidos in fraganti mientras descuartizaban una cierva recién abatida. Nosotros hemos contactado con la guardería que organizó el dispositivo de vigilancia. Dice, y podrá decir alguien, vale, estamos hablando de furtivismo de carne, de gente necesitada. No es el caso. Es el caso porque son furtivos muy conocidos de la zona. La guardería nos ha indicado que se trata de gente que precisamente están trabajando o estaban trabajando en fincas cercanas y que disparan a todo lo que les sale por delante. En este caso estamos hablando de una cierva en época de cría. Esto no es justificable. Ninguna forma de furtivismo es justificable, ni la que está buscando carne ni la que busca trofeo, mucho menos. Pero lo que no se puede justificar bajo ningún concepto es matar hembras cuando están criando. Esto destroza la gestión, los planes de cualquier finca cinegética, de cualquier coto, y nosotros le estamos dando mucha importancia y mucho mérito a la operación que la guardería privada ha realizado junto con agentes de la Guardia Civil. Esto ha sido en Cádiz.
La verdad que hay que enviar esas felicitaciones a esa guardería que ha hecho su trabajo y además por detener a los furtivos que son anticaza, que no son cazadores, van en contra de la ética de la caza. Y Antonio, la pregunta obligada, entre tantísimos vídeos como publicas en clubdecaza.com, ¿cuál nos recomiendas para esta semana?
Pues mira, te voy a recomendar uno que llevando unos días solo en la página web acumula más de 500,000 de visitas. Se dice pronto, necesario, más de 500,000 de visitas. Se trata de un vídeo en el que un jabalí entra en una casa y allí se encuentra con un perro de pastor alemán y se produce un enfrentamiento. Tú imagínate, Cesario, que estás en tu casa y entra un jabalí por la puerta. Hay una puerta que tiene un pequeño badén de tierra y entra por ahí el jabalí. Además, se ve perfectamente en el vídeo. Eso supondría un gran riesgo para la familia, pero afortunadamente en esta casa vive un valiente, muy valiente perro de pastor alemán que no duda en enfrentarse al jabalí, y tienes que ver el vídeo cómo lo echa de allí. Un gran perro, sin duda.
Pues Antonio López Espada, redactor jefe del clubdecaza.com, muchas gracias por la información y hasta la próxima semana.
Hasta la semana que viene.
En materia de pesca, los cotos Puente Romano en Cuenca y Molino de la Horcajada en Madrid informan que tienen abundancia de truchas arcoíris y que están esperando a los pescadores para que se lleven alguna. Y si es grande, mejor que mejor. Los permisos se venden en el propio río o en los bares que lindan con el coto de pesca. Y ha sido todo por hoy. Han intervenido Marcos V. Calleja desde el Mar de Aragón, Óscar Hernández desde Valladolid, Miguel Íñigo Noaín desde Pamplona, Eva Ríos desde Cataluña, Lola Avellán desde Albacete y Antonio López de Espada desde el Club de Caza.com. En los controles técnicos, manejando el audio con la última tecnología para los móviles de toda España, pues ¿quién va a ser? Daniel Ayuga, nuestro maestro. De conductor y guionista, quien nos habla, el incombustible y decano del sector, Cesario Martín. Amigo oyente, nosotros te esperamos aquí todas las semanas. ¿Y sabes por qué? Porque sí que contamos contigo.
El programa de radio exclusivo para los cazadores y tiradores con Cesario Martín.
¡Mira, mira, 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 mira!
Programa Lances de Radio, la radio online de Club de Caza.